Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 14 de febrero de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Fede From Hell listos para hablar acerca de varias cosas en el mundo del wrestling. Hoy es el día del amor, el día de la amistad. Y qué mejor manera de pasarlo que hablando sobre wrestling. Gracias por seguirnos en directo en mixlr.com. Y para que nos escuchen luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Bueno, muy buenos días. Muy contento de estar acá otra vez en el directo. Me costó no decir muy buenas noches porque estoy acostumbrado a participar en horarios nocturnos, pero contento de estar acá en este directo y con un montón de cosas para charlar.
Bien, como decimos, es el Día del Amor, el Día de la Amistad, 14 de febrero. Hay muchas cosas que comentar sobre eso. Yo primero le pregunto a Fede, ¿no? Aún suena la música aquí.
Sí.
Le pregunto a Fede si tiene alguna historia que pueda relacionar el San Valentín o el amor con el wrestling o algo así. ¿Se te ocurre algo, Fede, que te haya pasado alguna vez?
No, por suerte con el wrestling y las relaciones he tenido una vida bastante simple. Que bueno, yo hace bastante tiempo que vengo con las coberturas y demás. Y siempre he logrado que las chicas con las que salía se bancaran mirar los pay-per-view, por lo general. Raw no, porque Raw hay que amar demasiado para mirarse un Raw entero por alguien. Y nunca tuve una relación así, pero sí compartía muchos pay-per-views. Incluso muchas veces, cuando después teníamos los arras de lona cuando arrancamos. A ver, yo quiero que sepa, ya que estamos en esto del amor y la amistad, Que mi amor y para con Arras de Lona, ¿no? Y esta amistad que nos une a nosotros. Así que yo tuviese una chica varias veces acá conmigo y se terminaba durmiendo esperándome mientras yo hablaba de Arras de Lona y terminaba las coberturas de Solo Wrestling. Eso es amor y dedicación a esto que tanto nos gusta, pero no, más que eso, no tengo muchas otras historias.
Yo tengo una historia que es muy interesante. Y he estado con esa historia mucho tiempo y quería contarla. Y qué mejor momento para contarla que aquí en el directo con el mundo escuchando. Y aparte en el día de San Valentín. Primero, decir que esa historia no me la estoy inventando, sino es de verdad. No la he inventado para el programa de hoy ni nada. Eso, que sea real, la hace más genial aún. Y a ver, esto es sobre una chica que a mí me había gustado por mucho tiempo. Y de pronto, finalmente, las cosas salieron bien. Y bueno, estábamos en la cama. Ya habíamos terminado de encargarnos de algunos asuntos. Y llega el momento, pues a ella se le ocurre conversar sobre algo, ¿no? Estamos ahí. Y me dice, Ale, cuéntame algo, ¿no? Y esto es ya a las 2 de la mañana, más o menos. Y yo, pues en ese momento, uno ya no piensa del todo bien. Entonces me pongo a pensar, ¿qué puedo conversar con esta chica a las 2 de la mañana ahora? Me pongo a pensar, y lo primero que se me ocurre, como buen fan de wrestling, se me ocurre contarle la historia de Chris Benoit. Se me ocurrió como un tema que podría ser interesante, ¿no? Como para discutir sobre el cambio de esta persona, que le pasó esto y todo lo demás. Y le cuento sobre Chris Benoit. Su reacción es como, ¿por qué me estás contando esto? ¿No? Y bueno, adelantamos un par de días, un par de meses, y esa chica, bueno, pronto dejamos de hablar, dejamos de vernos, y ahora no sé nada de ella, así que podemos decir que Chris Benoit arruinó mi relación con esa chica.
Bien, estamos de acuerdo entonces en que Chris Benoit no sería un buen tema de charla amorosa, sí.
Sí, así que chicos, hoy San Valentín, pásenla bien y no conversen sobre Chris Benoit. Vamos a ver, entremos a los temas que tenemos para el día de hoy. Lo primero, este señor que está en nuestra portada, sonriente, ha pasado algo muy extraño esta semana con él. Es Titus O'Neil, y sabemos, estábamos en esta ceremonia por la despedida de Daniel Bryan, su retiro. Y al final sucedió que hubo un jalón por ahí, Titus O'Neil le jaló a Vince McMahon haciéndole una broma y todo lo demás. Y de pronto nos enteramos, pocas horas después, de que Titus O'Neil había sido suspendido. Dijeron por 90 días, creo que se ha reducido a 60, pero lo importante es que no va a estar en WrestleMania. Y por un gesto así, un gesto, qué sé yo, de juego, ahora Titus O'Neil está fuera. Y es bastante curioso esto que ha pasado por... Es una reacción algo exagerada, tal vez, para un gesto de esta manera, una suspensión de tanto tiempo, pero igual es muy curioso de revisar.
Sí, esto todo un tema raro. Yo estaba, bueno, estaba mirando Raw como siempre. Y nada, veníamos de un momento súper emotivo que había sido la despedida de Daniel Bryan. Y no sé si, supongo que estaba ultimando los detalles de lo que yo estaba escribiendo y eso. Y yo no vi el momento. O sea, no vi cuando pasó el tirón y el empuje. Entonces entro a leer los comentarios. Dicen, ah, ¿qué pasó con Titus? No sé qué. Y decían, no, bueno, parece que fue algo amigable, como que se empujaron. Ah, sí, qué bien que se lleva con Vince, qué gracioso, no sé qué. Al otro día, o cuando salió la noticia, al poco tiempo, la sorpresa fue mayor, porque lo suspendieron en principio por esos 90 días. Y ahí sí pude encontrar el video y empezar a leer y tratar de averiguar qué era lo que había pasado. Y bastante, bastante raro todo. Y hay como varias versiones, ¿no? Pero lo que importa es lo que pasó al final, ¿no? Que Titus se pierde WrestleMania. Y es algo bastante, bastante fuerte, me parece bastante raro todo, no sé.
Antes de continuar, les recordamos que nos pueden llamar, estamos en Skype. Ustedes pueden ir a abrir su Skype, buscar el usuario Arras de Lona todo junto. También hay un botón arrasdelona.com abajo donde dice llamadas al directo, pueden entrar ahí. Y bueno, estamos primero hablando sobre, si nos llaman nos pueden contar incluso una historia como la que hemos contado de San Valentín o algo. O también estamos en semana del retiro de Daniel Bryan, hemos hablado mucho durante la semana sobre él, pero si quieren contar ustedes alguna historia o comentar alguna cosa sobre Daniel Bryan que les parezca interesante, igual pueden llamarnos y hablar sobre eso. Bien, sobre Titus, hay una versión que a mí me llamó mucho la atención, que es pensar en que la suspensión fue muy exagerada para lo que fue, ¿no? Porque fue un jalón nada más, esto podría haberse conversado, qué sé yo, una sanción de una cierta cantidad de dinero o algo así. Pero una suspensión de tanto tiempo da que pensar, porque además es una suspensión comparable a una suspensión que sucede cuando alguien rompe una de estas políticas de salubridad, ¿no? Cuando le encuentran drogas o algo así. Entonces la teoría, una teoría que es muy interesante, pero esto, no hay pruebas ni nada, no se ha dicho nada al respecto, pero es una teoría que a lo mejor Titus O'Neil habría roto esta política de salubridad de alguna manera, y esto era como una especie de forma para camuflar esta situación. Porque Titus sabemos que es un tipo que tiene mucha presencia en las relaciones públicas de WWE, hace trabajo social y demás. Entonces, a la empresa le gustaría proteger esa imagen. Y en lugar de decir que está suspendido por tener una falta de consumo de drogas o algo así, esta suspensión vendría para cubrir eso. Y además esto se sumaría, esto ya aumentando la teoría, ¿no? Se sumaría el hecho de que más temprano Titus perdió ante Adam Rose de manera inexplicable. Así que quién sabe.
Esa es buena, no la había pensado, ni había leído tampoco esa teoría, pero es que es muy raro porque yo lo vi 500 veces el momento y no puede ser. Hoy la última que leí hoy era que una supuesta explicación de Titus que habría querido parar a Vince para que pasara a Stephanie, no sé si la leíste esa.
Ah, sí, de que las damas pasan primero, una broma. Eso es lo que ha dicho Titus, que fue lo que pasó, ¿no? Él dijo, era una broma de que las damas pasan primero y eso, y Vince se enojó.
Pero, no sé, sí, esa teoría tuya es buena porque sería muy, muy WWE esconder ese tipo de cosas. Y porque no tiene sentido, en realidad. Tampoco tiene sentido, me parece, otra de las cosas que se dijo... Es que acusar de racismo, ¿no? A Vince,
no, no, no,
a sus lados. Porque nada, creo que hubiese pasado en cualquier otro caso lo mismo y no tiene nada que ver con eso. Pero me quedo pensando en tu teoría, que también la gente la está comprando por el chat de MixLR acá que están comentando. Creo que la gente también está considerando tu teoría como una posibilidad.
También está el hecho de que Titus escogió un mal momento para jugar, ¿no? Porque estábamos con este tema de Daniel Bryan, las emociones estaban a flor de piel, todos estaban bastante tristes. Y tal vez un momento demasiado emocional para Vince, y Titus le quería jugar una broma y pues Vince reaccionó así. Pero también la suspensión de hacer solo esto es muy exagerada, ¿no? Y también se ha dicho que podría venir debido a que Vince quiere mandar un mensaje a la gente en el roster, para decirles que sean más serios, sean más profesionales y demás, que dejen de tonterías. Y Titus habría sido el que sirve para poner ejemplo de esto, ¿no? Y lo que me pregunto es, ahora Titus estaba siendo bastante bien utilizado en el WWE hasta que perdió contra Adam Rose, que hasta ahora me parece algo absurdo, porque hablamos de esto el lunes pasado, y él venía de ganar 11 combates seguidos en televisión y demás, y está uno de los más cuidados del roster, considerando que uno pierde y gana usualmente de manera aleatoria ahí. Titus estaba siendo bien cuidado, pierde contra Adam Rose. Pero me pregunto, ¿qué sucederá luego con él al momento de regresar? Porque a veces estas sanciones de WWE no solo suceden a nivel de backstage, sino que también luego de pronto se manifiestan en televisión y vemos a un Tyler Breeze que, según se dice, se fue temprano una vez, ahora pierde en televisión, aparece solo en Main Event, en Superstars, es un jobber, es un midcarder. Así que quién sabe lo que pueda pasar con Titus O'Neil, porque sabemos que le tienen algo de aprecio, no solo por sus relaciones públicas y cómo sale a hacer las apariciones y demás, sino porque lo básico de WWE es un tipo grande, es un tipo que impone por su físico y demás. Así que quién sabe lo que podrá pasar con él cuando regrese.
Sí, eso mismo estaba pensando, y también con el ejemplo de Tyler, de estos castigos en buqueo también, que claro, que Titus era alguien del midcard que, como decís vos, dentro de todo lo estaban manejando bien. Y ahora, después de esto, entre que va a desaparecer todos estos días, andás a ver dónde va a estar cuando vuelvas y termina siendo, un social outcast igual, algo algo así, porque aparte su salida de televisión es rara, porque tampoco hay una explicación ahora, porque como es una suspensión, simplemente es como que desaparece. Hay que ver también ahí cómo lo enganchan para volver, qué historia, si es que le dan alguna historia o hacen esos regresos de WWE que la gente aparece en segmentos de la nada, ¿sí? Por ejemplo, no sé, pienso en Rowan cuando se recuperó y apareció un día en un segmento así totalmente sin importancia. Pero sí, la verdad que si fue así lo que vimos nomás, es bastante triste por Titus, que si bien no es un talento que me guste para nada, obviamente me da lástima que se pierda WrestleMania, pero bueno, si hay motivos ocultos, no lo sabremos.
Ahora que mencionas lo de Rowan, me ha hecho pensar en algo que quería comentar también, y es que estuvimos el pasado jueves hablando en Florida Vice acerca de Impact Wrestling, y decíamos lo bien que ha hecho Impact para cuidar cada detalle de lo que está poniendo en televisión, y así nos premian por prestar atención, como cuando salió Eli Drake a hablar con Jesse Gathers, y más tarde vemos que esa conversación tuvo una consecuencia, que fue que le cambió el maletín a Gredo y demás. O sea, cómo cuidan los detalles y nos premian por prestar atención. En cambio, en WWE, lo que hacen es, ellos esperan que nos olvidemos para que sus historias tengan sentido, porque cambian de idea de una semana para la siguiente, ¿no? Como Rowan, que cuando se fue de la Wyatt Family, él hacía vinos, porque dijeron que era un genio que estaba encubierto, ¿no? Que sé yo, resolvía cubos de Rubik en 5 minutos. O qué sé yo. Y tenía sus viñedos, ¿no? Y todo lo demás. Y de pronto un día se unió a la Wyatt Family de vuelta. Y bueno, estas cosas no funcionan así. Curioso lo de WWE, porque es eso. Como siempre están cambiando de opinión, debido también en parte al hecho de que hacen televisión en vivo todos los lunes. En cambio, Impact o NXT o Lucha Underground graban por adelantado y por eso tienen que mantener una lógica en lo que hacen. WWE, como está siempre cambiando ideas, nos mete cosas que de pronto salen de la nada y tenemos que comérmelas. Las tenemos que comer, ese es el tema.
Sí, es cierto. Y probablemente hagan lo mismo. Bueno, también hablando del propio Titus, su separación y después unión de nuevo con Darren Young, que se habían peleado todo y después
de un día para otro dejaron de... O sea, volvieron y luego dejaron de ser amigos de nuevo.
Sí, es que yo ahora no sé dónde está, si está en la empresa, se está lesionado, no sé, debe estar peleando en Main Event y estas otras, ¿cómo es? Superstars, ese tipo de programas o algo.
Lo de Rowan, aquí preguntan esto del vino, es cierto, hay una promo en backstage con René Young en la que se explica todo esto, así que voy a buscarla luego para que me crean. Y bien, pasemos a lo siguiente. Primero, un saludo para Luisa Villarnán, que es gran fan del podcast. Así que gracias por seguirnos y que pases un bonito día. Vamos con lo siguiente, y tiene que ver también con esto que hablábamos hace un momento de Titus O'Neil, con el push que tenía. Y es lo que pasa con Braun Strowman, que al parecer esto era un rumor nada más, que tenía un combate planeado con Undertaker en WrestleMania y demás. Eso es un rumor, no se sabe si fue cierto o hasta qué punto fue cierto esto, cómo estaba el plan de seguro. pero se dice ahora que es bastante probable que no suceda. Y en cambio, los planes para darle push a Braun Strowman siguen estando de pie. Se habla de que podría ganar la Andre the Giant Memorial Battle Royale. Se habla de que quieren darle un push importante como para que más adelante se enfrente en pay-per-views a gente como Brock Lesnar, a gente como Undertaker, incluso de vuelta, pero más tarde. O sea, es algo muy extraño lo que pasa con Strowman, porque es un tipo que tiene muy poca experiencia. Llegó hace muy poco al roster principal y además cuando llegó no tenía nada de experiencia, no había luchado en NXT creo que simplemente dos veces o algo así. Y de pronto por su apariencia, porque es un tipo grande y eso, y porque es musculoso y demás, Vince McMahon pues babea por esta apariencia que tiene y se decide darle un super push, quiere hacer que sea el monstruo destructor. Y es muy curioso esto, que en 2016 aún, un push para un luchador se decida simplemente por cómo luce.
Sí, aparte tenemos un prontuario de Monster Heels que han terminado bastante mal. Entonces, es raro que tengan una apuesta así, como casi ciega, como quien dice, ¿no? Porque no ha demostrado nada. Yo los escuché a ustedes hace unos cuantos días que hablaban justamente de eso, que se dice, lo que ha mejorado Strowman. Claro, capaz que era tan malo que poder llegar a hacer la llave que aplica, el beer hack que hace o pegar un clothesline es mucho. Pero no se nota nada, o sea, es bastante horrible. Lo único que tiene es el tamaño. Y habiendo todo el talento que hay en el roster actual, era gracioso ese rumor de que lo podrían enfrentar con el Undertaker. Sería una locura porque no... hay, pero como te digo, pila de luchadores que serían mucho más interesantes. Y no sé por qué, de repente como que se apuran con algunas cosas, ¿no? Como querer presentar a Strowman como algo importante, y en otras cosas como que no las aprovechan bien, ¿no? La mente de los creativos de WWE es algo muy raro, muchas veces nosotros tratamos de descifrar qué es lo que piensan y obviamente no llegamos nunca a entenderlo.
Sí, es bastante extraño. Yo estoy esperando que Strowman mejore porque... No dudo que tenga un talento que pueda desarrollarse, pero el tema está en que ahora mismo no está al nivel que uno querría para darle un buen push. Y sin embargo, por cómo luce, porque esta apariencia de ser el gigante y todo lo demás, en WWE tienen mucha fe en que él vaya a mejorar de manera muy rápida y quieren que esté en las posiciones importantes, ¿no? Y esto se puede hacer, pero con el tiempo, ¿no? Y claro, solo que es curioso pensar en cómo aún se piensa en tener un tipo grande, y solo porque es grande va a vender entradas para que sea el Monster Heel. Eso se tiene que trabajar, ¿no? Podemos tener en Braun Strowman a un próximo Kane, no voy a decir próximo Undertaker, porque Undertaker es único, pero un Heel que sea grande y que sea imponente puede funcionar, pero por el momento aún creo que tendríamos que trabajar de a poco, si no pensar en, vamos a ponerlo en un main event contra Roman Reigns para que Roman Reigns le gane y se ponga over, o contra Brock Lesnar porque seguramente la gente va a decir, oh wow, es un tipo muy grande y le puede ganar a Lesnar. No, eso no va a funcionar.
Claro, es que ese es el problema, de que puede ser todo lo prometedor que quieran, puede ser un Monster Heel, porque bueno, tiene esta presencia, ¿no? O sea, uno se lo imagina haciendo chokeslams, ¿no? Así, son ese tipo de movimientos o cosas así, pero tiene una cara también, ¿no? Que impresiona con este look, con la barba, todo. Pero claro, el tema es el apuro que tienen en sacarlo, en hacerlo crecer. O sea, está bien que lo en un push en algún momento, pero claro, tiene que trabajarlo con tiempo y como digo, hay tanto talento ahora en el roster que no sé, es como que hay lugar para otra gente, no me parece.
Yo sí apuesto porque gana la Battle Royale de WrestleMania, creo que eso es bastante seguro. Según lo que están haciendo, no veo a otro que se la pueda llevar.
Sí, igual viste que la Battle Royale de WrestleMania no tiene mucho... no es un gran premio, pero sí, yo también había pensado que era una oportunidad que la ganara.
Otra cosa interesante que ha salido recientemente es el tema de Rey Mysterio. Y es que, según se dice, según piensan sus amigos incluso, Rey no estará mucho más tiempo en lucha underground. De AAA, ahora mismo en AAA no está. Por temas de dinero, porque ahora el dólar ha subido mucho y AAA está con problemas para pagarle al talento extranjero. Y entonces Rey Mysterio ya no está en AAA. Y ahora está en lucha underground. Hemos visto que ha aparecido ya en un show. Va a estar ahí. Y además se mueve en las indies. Pero es cierto que con esta posición que tiene ahora, que no está en AAA, está haciendo menos dinero. Y tal vez un regreso a WWE no estaría fuera de las posibilidades, porque él ha dicho, él está abierto a volver. WWE tal vez podría querer traerlo de vuelta por algún motivo para tenerlo ahí como una leyenda. Así que podría funcionar. Y es curioso pensar en lo que podría hacer de Rey Mysterio al volver, ¿no? ¿Qué te parece esta idea de que Rey Mysterio vuelva a WWE? ¿Qué podría aportar?
No, en realidad a mí no me gustaría que volviera ahora a WWE. Creo que esa cosa constante que tienen de como fue con Sin Cara, después con Kalisto, de comparar todo el tiempo, que porque son enmascarados y con cierta ascendencia latina o algo, o latinos directamente. No, me parece que Rey Mysterio es una cosa por un lado, o fue una cosa por un lado, Sin Cara es otro, Kalisto es otro, y no hay necesidad de pensar todo el tiempo en máscara contra máscara, o en juntarlos, Kalisto es el nuevo Rey Mysterio. Creo que en la actualidad de WWE no aportaría mucho. No sé, ya tenemos bastante gente mayor que es, digamos, veteranos que pueden aportar experiencia. Tenemos la gente de NXT para subir, hay buen talento, tipo, no sé, en el midcard, que también podría estar más arriba. Entonces no sé qué podría aportar ahora Rey. Aparte, su nivel claramente no es el de hace tiempo. Así que por mí, a mí no me gustaría que volviera, sobre todo si todavía no sabemos cuál es su participación en Lucha Underground, pero me parece más interesante ahí, capaz, que pueda aportar más. O sea, que haga más la diferencia ahí que en WWE. Uh-huh.
Sí, en eso estoy de acuerdo. Lo que habría que pensar es que Rey Mysterio de volver no podría trabajar a tiempo completo, sino que tendría que recibir un contrato de leyenda, ¿no? De aparecer cada cierto tiempo, como tenía Shawn Michaels en su momento, y trabajar incluso menos, porque él está físicamente no está tan bien, así que cada vez que se sube al ring es un riesgo de que pueda sufrir alguna otra lesión y que luego tenga que estar fuera por más tiempo. Y además, su posición ahora, la posición de Rey Mysterio, la está ocupando Kalisto, que ahora tiene un push como luchador individual, que no sabemos si volverá a formar parte de la división de parejas, pero ahora mismo es el campeón de Estados Unidos y demás. Así que, a priori, Rey Mysterio no sería necesario en WWE, pero lo que sí creo que podría aportar de volver, esto fuera del ring, es ser un embajador para WWE en Latinoamérica, impulsar ese mercado, salir a hacer apariciones, representando a la empresa. Eso sí lo podría hacer, pero no sé si para eso WWE esté dispuesta a darle un contrato, porque ¿cómo funcionaría, no? Que esté ahí simplemente para estar haciendo estas apariciones y no salir en televisión. Así que bueno, habrá que ver qué pasa con Mysterio en caso de volver. Y hay que pensar también en que vimos a gente como Alberto del Río, que salió de WWE, fue a AAA, fue a Lucha Underground, estuvo ahí, lo estaban promocionando como la cara de AAA, era el campeón, y también en Lucha Underground le estaban dando un buen push. Y de pronto decide volver, porque qué sé yo, en AAA hay desorden en backstage comparado con otros lugares donde la cosa es más profesional. En Lucha Underground tal vez tiene algo interesante, pero igual el dinero no lo hace tanto como en WWE. Y ahora Rey Mysterio pasa lo mismo, así que da que pensar la situación fuera de WWE, especialmente en México.
Sí, por ese lado sí podría aportar. Pero claro, no en el ring directamente. Yo creo que ya no es el momento de Rey para pelear por lo menos en el nivel de WWE.
Y ahora hablando de Rey Mysterio, voy a contarte sobre un show que están preparando, a ver qué te parece. Es un evento que se llama UR Fight, que se transmitirá el 20 de marzo en Phoenix, Arizona. Va a ser solo por iPay-Per-View en urshow.tv. Es una página que está intentando salir adelante y este es un show que está organizando para que sea su primer gran evento, porque al menos es el primer gran evento del que estoy enterado que están haciendo. Y tiene en su cartelera un combate entre Kurt Angle y Rey Mysterio, que luce interesante, ¿no? Puede salir algo de ahí, a pesar de que ambos ya están mayores. Puede ser interesante verlo, además son nombres que son muy conocidos, así que llamarán la atención. Pero no es solo este combate el que está en la cartelera, sino que miren esto. Este es un combate de wrestling profesional. Luego tenemos una pelea de grappling entre Chael Sonnen y Michael Bisping. Luego tenemos una pelea de MMA entre Ken Shamrock, que tiene 52 años, y Dan Severn, que tiene 57 años. Y luego tenemos una pelea de boxeo en la cual Roy Jones Jr., peleador profesional de boxeo, peleará con un fan, y si el fan gana, se lleva $100,000. Así que es un show que... muy curioso. Si es que... bueno, habrá que ver si uno se anima a verlo, pero llama la atención.
¿Qué es esto? Yo no nunca he escuchado hablar de... ¿cómo era? UR Fight. Así que se llamaba... ahí va, sí, UR sí. Fight. Es como una mezcla de cosas que impliquen acción, combates. Meten todo. No sé si quisieran en un ring, tipo el de TNA, para que sea parecido al hexágono de la MMA, pero no del todo un ring. Suena todo muy bizarro. Y claro, ni bien dijiste el nombre de Ken Shamrock, pensé, ¿pero qué edad tiene ese tipo? Pero eso no es lo peor, contra que pelea es más viejo todavía. Yo no quiero ver una pelea de dos tipos de... con la edad de mi padre. Bueno, los dos no tienen la edad de mi padre porque mi padre tiene la edad sola, ¿no? Pero se entendió. Y lo de Roy Jones Jr. también es muy, muy bizarro. Claramente esto va a llamar la atención. No lo compraría, pero sí lo buscaría pirata el otro día para verlo. Pero creo que me llama más la atención toda la parte esta de Shamrock peleando y de Roy Jones que en realidad el combate de Rey Mysterio y Kurt Angle.
Sí, Shamrock hace poco peleó contra Kimbo Slice y fue horrible y fue vergonzoso verlo, y además Shamrock perdió. Pero bueno, este combate, esta pelea contra Adam Sever, qué sé yo, puede ser curiosa de ver igual. Y también creo que poco antes de que suceda este evento, Shamrock pelea contra Royce Gracie en Bellator, así que está ahí moviéndose Shamrock a los 50 y tantos. Y bueno, lo de Roy Jones Jr. también es curioso de ver. A ver si un fan se anima a participar. Han dicho que el fan tendrá que estar... va a ser evaluado antes. O sea, va a ser un fan que no va a saltar desde el público, sino que claro, se va a ofrecer desde antes. Va a estar ya anunciado quién va a ser. Y lo van a analizar para que no sea, pues... o sea, no sea peligroso para él. Y para... o sea, que sea un tipo que esté en ciertas condiciones como para que no dé un papel tan vergonzoso, ¿no? Aunque... Roy Jones Jr. está seguro que va a ganar.
Sí, sí, es que creo que no hay forma de que alguien le gane a un boxeador profesional, ¿no?
A ver, ¿qué tenemos? Sí, ¿qué tenemos aquí además? No, vale. ¿Qué tengo por aquí? Déjame ver. Ok, tenemos también un rumor interesante, que es que al parecer Cody Rhodes, o bueno, Stardust, va a volver a pelear con Stephen Amell. Y ahora será en WrestleMania. Y hemos visto a Stephen Amell en SummerSlam, que no lo hizo tan mal. Es más, se mostró bastante activo y creo que dio un buen combate, como hablamos en su momento.
Sí.
Pero ahora pensar en el combate con Stardust en WrestleMania... No sé si es un... además estamos hablando de un WrestleMania que tiene mucha gente fuera por lesiones, que no luce tan bien. Roman Reigns contra Triple H en el Main Event, que bueno, está ahí. No suena a Main Event de WrestleMania realmente. Y ahora añadimos un Stardust contra Stephen Amell.
Claro que todos, o creo que la mayoría de nosotros estuvo contenta con el segmento en el que estuvo Stephen Amell, pero claro, sobre todo en comparación a otras participaciones de famosos, como no sé, por decir, Snooki, o gente así que capaz que no tiene... el respeto o el interés que mostró Amell, que fue lo que todos alabamos en el combate. Pero ya un combate uno contra uno requiere otra cosa. No sé si va a ser así, un uno contra uno, o capaz que inventan algo como fue el otro, que también fue un tag team para que él pudiese tener alguna participación y nada más. Pero no sé, esta rivalidad... bien cosas de estos eventos grandes que pueden pasar en SummerSlam, en WrestleMania, pero no sé, es como que esto, un Stardust versus Stephen Amell, no, no sé si entra, ¿no? Hay tantas cosas para hacer en WrestleMania que esto es como una pérdida de tiempo, ¿no?
Sí, es. Lo que sucede es que hay un conflicto, ¿no? Porque para WrestleMania estamos pensando en este combate y decimos, ¿para qué va a estar ahí? No es un combate de WrestleMania, no, no va a aportar nada, va a ser un combate corto, seguramente no va a ser muy bueno, cuando podría haber otro combate mucho mejor. Pero WWE piensa que Stephen Amell les va a dar mucha publicidad, como se las dio en su momento en SummerSlam cuando apareció, y ahora en WrestleMania mucho más. Así que están pensando, ah, ponemos una celebridad, como siempre hacen en WrestleMania, y a ver si nos da prensa y la gente habla de nosotros y demás. Así que es un combate que no está dirigido a nosotros, sino está dirigido por WWE de cara a las masas afuera, a los medios de comunicación.
Sí, es que en estos momentos es cuando usan toda la artillería de medios y de prensa que pueden usar. Y bueno, ahí es cuando aparece The Rock, Stone Cold, toda la gente que pueda llamar la atención. Y este tipo de personajes que son ajenos, pero que puedan atraer algo de gente. Porque bueno, claro, WrestleMania no somos nosotros capaz los que importamos, sino que haya la mayor cantidad de gente posible comprando el pay-per-view y yendo. Entonces capaz que sí, dejar de lado, o sea, al fin y al cabo WWE es entertainment, ¿no?
Sí, y creo que este enfoque es equivocado. No solo lo digo porque yo soy un fan hardcore y obviamente estoy pensando en que deberían ofrecer el mejor producto en cuanto a wrestling y demás, sino que sucede que ahora WWE, como ha ampliado su Raw a 3 horas, por ejemplo, y tiene una programación de muchos programas y el, digamos, ahora, de cara al público en general, está siendo cada vez menos importante. La gente que se está quedando a ver los shows son los fans hardcore. Y eso se ve cuando ves a la gente que va a los pay-per-views. Son fans que, qué sé yo, abuchean a Roman Reigns, aplauden a los heels. Y es la gente que te llena WrestleMania, básicamente. La gente que va hacia allá, se mete a los shows independientes aparte, que están también en la ciudad. Y luego van a ver el show de WrestleMania, igual se quedan para el Raw del día siguiente. Y creo que es un error querer enfocarse solamente, o sea, poner este combate, por ejemplo, que es para los medios de fuera. Que claro, está bien porque también se quiere captar a la gente que está de fuera, pero no sé si poner un combate con una celebridad vaya a captar a la gente de fuera porque lo van a ver como, qué sé yo, una broma, algo que, lo están haciendo, y que gracioso y todo, pero no sé. Yo pienso que WWE tendría que preocuparse un poco más por mantener contentos a sus fans hardcore, porque son los que se están quedando, y si ellos empiezan a ir porque el Raw dura 3 horas y es difícil de seguir todas las semanas y demás, ahí sí que estarán en problemas.
Claro, aparte, yo pienso, no sé, a mí me gusta la serie de Daredevil, ¿no? Por ejemplo, si yo no fuese un fan del wrestling y sí de Daredevil, y digo, bueno, va a estar el actor, y veo un combate contra un tipo como Stardust, ¿no? Que si no tengo idea de nada, y veo ese, no voy a decir, oh, qué bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama el actor que hace Daredevil en la serie de Netflix, pero qué bueno ver a este tipo acá peleando con de mentira con un tipo extraño y pintado que no me llamaría la atención ni siquiera para mirar la lucha, ni mucho menos para mirar todo un WrestleMania, ni mucho menos para mirar el otro día Raw. Entonces, tratando de ponerme en el lugar de esa gente a la que esto se supone está dirigido, tampoco se me hace interesante. Yo no sé, conozco mucha gente que mira a Raw y no mira a wrestling. Y yo no les diría, che, ¿vos qué te gusta Arrow? Va a estar Stephen Amell, ¿no querés venir a ver WrestleMania? No creo que les interese. Voy a intentarlo, pero después les cuento si tuve éxito. No, yo apuesto todo a que no.
Justamente estaba pensando en esto porque estoy escribiendo un artículo, esto lo he dicho ya hace mucho tiempo, estoy escribiendo un artículo sobre Jim Cornette y lo de Lucha Underground, y lo estoy pateando mucho tiempo porque estoy ocupado con viendo New Japan, que tengo aún que ver el show de hoy y todo lo demás, pero ahí está, pronto estará disponible, pero estoy en la parte en la cual él habla de que no, ahora WWE, especialmente también hablando de Lucha Underground, no nos quiere vender la idea de que wrestling es real, porque asumen que los fans ya saben que el wrestling no es real y ahora quieren llevarlo más lejos, hablando de Lucha Underground, quieren con esta idea de que el wrestling es falso y que es como una actuación, como una película más que un evento deportivo, lo quieren llevar lo más lejos posible. Y entonces eso es lo que ofrece Lucha Underground. Y a Jim Cornette le parece mal porque debería, según él, es más importante mantener la esencia de que se vea como un programa deportivo, como una competencia real, porque eso es lo que finalmente engancha a los fans. Entonces, lo que yo estaba pensando es que el público que ahora le gusta Lucha Underground es básicamente un público de fans hardcore. Y el fan casual sería difícil que se enganche porque están los prejuicios del wrestling antes. Y estaba pensando en esto y decía, ok, pensemos en algo. ¿Cómo es que nosotros nos hemos convertido en fans de wrestling? Yo, en mi caso, ¿no? Puedo hablar de mi caso. Yo empecé cuando era niño, veía wrestling en televisión y yo creía que era de verdad. Y tal vez eso fue lo que me enganchó, porque si alguien me decía que no se pegaban de verdad y demás, tal vez a lo mejor decía, ah, bueno, entonces no me llama tanto la atención y cambio de canal. Pero no, yo me encontré con el wrestling un día y vi que, ah, mira, estos tipos se pegan, qué interesante. Y de pronto, más adelante, con los años, uno obviamente se da cuenta de que no es cierto, pero empieza a apreciar otras cosas de wrestling. Y le llama la atención el modo en que se cuentan las historias, el modo en el que los luchadores tienen habilidades y son buenos para hacer tal o cual cosa. Y uno empieza a apreciar otras cosas en el wrestling. Y entonces ese proceso es importante, ¿no? Porque el fan hardcore se crea así, empezando a creer que es cierto y luego va desarrollando el aprecio por otras cosas. Y tal vez para el fan casual es difícil darse cuenta cuando uno, un fan ya es viejo, ¿no? Y quiere empezar a ver wrestling. Le choca porque está este prejuicio antes.
Claro, es interesante. Si yo lo viví, por ejemplo, no solo mi propio proceso, sino que lo veo con mi hermano, que recién ahora está mirando un poco, sobre todo los eventos grandes y eso, que hago algunas reuniones acá en casa para verlos y eso. Y claro, mi hermano tiene 18, ¿no? Pero hace 3, 4 años, cuando era bastante más chico, hasta ahora tiene algunas dudas bien de cómo es que funciona, porque no le presta mucha atención, ¿viste? No sabe de qué es el buqueo y el push y que... No sé, él, si va a ver Fastlane, no piensa que el main event es súper predecible. Y claro, por ejemplo, lo que te llama la atención es eso, sí, lo que decías vos. Ver tipos que se pelean. Y claro, es muy visual, está buenísimo. Y si te lo crees al principio, creo que te engancha. Pero a la vez, yo creo que el producto de Lucha Underground, por ejemplo, esto que es súper cinematográfico, también, o sea, creo que cualquiera de las dos visiones o formas te pueden llegar a enganchar de la nada. Porque yo muchas veces que hablo de Lucha Underground o que le comento a alguien que no conoce, pienso, esto les podría enganchar más que bueno, un Ring of Honor, un WWE o cualquier otra cosa. Porque me gusta más a mí, por lo menos, ese approach, esa visión, que me hace acordar, por ejemplo, aquel corto de Wrestling Isn't Wrestling, que lo comentamos en el momento, que es básicamente lo que yo trato de predicar, como quien dice, cuando hablo de esto, de que el wrestling para mí es más parecido a una serie, a un cómic, que a una lucha de UFC. Entonces es un tema interesante. Y yo estoy esperando entonces este artículo. Espero que le pegues a Jim Cornette por sus palabras. No como le respondió el Lucha Underground. Que no me acuerdo ahora el nombre.
Eric Van Weichen.
Ese, ahí vale. Mientras no sea eso, pero sí espero palo para Cornette. Que recordemos que es el tipo que no veía con buenos ojos a Kevin Steen versus genérico y cosas así, ¿no? A mí me hace acordar es como el productor que rechazó a los Beatles, ¿viste? Es un tipo que me hace acordar a ese tipo de gente, Cornette.
Vamos a ver otro rumor que es interesante también de comentar, y es que tiene que ver con este show, que ha habido rumores por años de que WWE estaba pensando hacer un show, aparte de su programación regular, sobre luchadores que tienen un peso inferior a las 220, 210 libras. Ahora se habla de 205 libras, o sea, luchadores de peso semipesado, según la reglamentación de la MMA, menos de 205 libras, y hacer un show alrededor de ellos. Aún no se saben los detalles, pero esto es tan... O sea, se puede, según el rumor que he leído por ahí, podría ser tan serio que incluso se le ha dicho ya a la gente de producción que esté pensando en calendario y en programación para hacerlo funcionar ya. Y yo me pregunto cómo funcionará esto, ¿no? ¿De qué se tratará? ¿Cómo, O sea, ¿cuál será el objetivo de poner este programa por ahí? ¿Qué se te ocurre a ti que podría pasar con este show sobre luchadores de peso liviano?
Bueno, hace tiempo cuando la gente discute sobre qué cosas se pueden hacer para mejorar, suena siempre división de marcas, que SmackDown sea en vivo, y creo que el tercer o cuarto tema es el campeonato crucero o división crucero. Así que es como que algo que la gente pide en cierto sentido. Y si nosotros, que tenemos cierto contacto con muchos fans, ¿no? Por las webs, por el programa, por Twitter y demás, supongo que todo eso a ellos les llegará también. Entonces habrán hecho eco y lo consideran. me distrajo Carlos, que dice que despedir a Byron Saxton es el tercer tema de conversación entre los fans del wrestling. Pero no, eso, creo que en algún momento la gente de WWE habrá escuchado y por eso estarán considerando prestarle atención a esta gente que le interesa ver luchadores de peso crucero, porque tiene buenos recuerdos, sobre todo de cómo estaba el campeonato crucero, ¿no? Y porque con esta la visión que tiene siempre WWE, sobre todo, que uno la personaliza sobre todo en Vince, ¿no? De los tipos grandes y que siempre los campeones y los top siempre van a ser los Roman Reigns, los John Cena, los Batistas, la gente así. Entonces, claro, si vos sos fan de un luchador como Neville, por ejemplo, por decir algo, querés o esperás que haya una división crucero donde pueda triunfar entre otros como él, digamos. Y por ese lado está bueno. Aparte, otra cosa que yo había leído es que podían aprovecharla para meter luchadores del terreno de desarrollo, del territorio de desarrollo. Uh-huh. Entonces estaría interesante por ese lado también.
Sí, acá nos pregunta en el chat, Corpetti18 nos pregunta si es por el título de crucero que estamos hablando. No, es un programa nuevo que están intentando sacar, según los rumores, ¿no? Al parecer habría un programa adicional, tal vez en WWE Network, sobre luchadores de peso menor. Yo tengo dos, o sea, pienso que con esta idea hay dos posibilidades. Una es que tengamos un show como un NXT que es solo para luchadores de peso menor. Que sea un show en el que se enfrentan, que hay como storylines también, así como un NXT, un programa más pequeño. Uh-huh. O también se me ocurre que podría ser como un Tough Enough, en el sentido de que hay una competencia entre estos luchadores y tal vez sale uno con una que le sacan como, hacen todo esto del show, sale ahí, se pone over y lo meten al roster principal y de pronto tienes toda esta fama de haber tenido un show en WWE Network en el cual se trabajaba con él y con luchadores que eran también de peso menor, ¿no? Sobre estas dos posibilidades, me gusta más la primera, porque a ver, vamos a ordenar estas ideas. Me gustaría más la segunda, la del show de Tough Enough, porque sería una buena oportunidad de presentar a alguien como, ¿qué te digo? La sombra, ¿no? Que ha llegado, claro. Lo pones ahí, se pone over, es la estrella del show, y de pronto salta al roster principal y tiene esta fama ya, y se puede empezar a trabajar con él. Eso estaría muy bien, pero con la historia que sé de WWE, de haber visto el programa por tanto tiempo, sé que es bastante probable que un luchador de estas características no sea bien utilizado en el roster principal. Y por eso me preocupa que, bueno, haga todo esto de Tough Enough, llega al roster principal y no lo utilizan bien porque dicen, ah, es un luchador pequeño, lo ponemos en el mid-card, como sucede con Neville actualmente. Así que también tal vez estaría más interesante ver este programa como otro NXT, como algo más pequeño, en el que se vea gente como el mismo Neville que puede llegar hasta allá por ser de estas características, con la sombra, con, qué sé yo, otro luchador de esas, que sea así, de peso más ligero, que sea volador y demás. Y podría darnos buenos combates, ¿no? Ya se puede pensar en lo que sucederá después para el push, para quien salga de ahí y demás. Pero puede ser interesante de ver.
Es que sí, creo que es para los fans que de ese tipo de luchadores es una mejor opción, algo así, que verlos en 3 versus 3 en SmackDown o en combates así, sin mucho sentido. Uh-huh.
Bien, les recordamos que este es un programa pues gratuito por ser el directo. Y también estamos aquí todos los días hablando sobre wrestling en arrasdelona.com. Pase por la página y suscríbanse. Tenemos revisión de programas de televisión. Tenemos preguntas y respuestas. Tenemos noticias. Tenemos varias cosas. También hay un foro en la web. Así que pasen por arrasdelona.com y suscríbanse para escucharnos todos los días. Es $2.99 nada más, es casi nada. También les recordamos que nos pueden llamar el día de hoy, estamos en directo. Pueden hablarnos sobre Daniel Bryan, lo que ha sido después de su retiro, todo lo que ustedes piensan sobre eso. También alguna historia de San Valentín, si es que la tienen. Hemos hablado mucho sobre Daniel Bryan esta semana. Hay un programa, el del miércoles, el mixtape. Yo estuve hablando más de media hora sobre su carrera. Es un programa muy interesante sobre revisando su influencia en el mundo del wrestling y todo lo demás que ha hecho durante 16 años de carrera. Así que pasen por a la página y escuchen todo eso que tenemos por ahí. Pasemos a algo. Sí, adelante.
Alguien que sin dudas tendría... Lástima que no nos debe estar escuchando ahora, pero... ¿Sabes quién debe tener seguro historias de wrestling y amor? Tiene que ser Alejandro Jiménez. Porque es un tipo que habla tanto de wrestling que seguro... Y ahora, o sea, está muy, muy enamorado y eso. Estoy seguro que le debe haber hecho mirar Evolva y Volvo o XW o esas empresas raras que solo mira él. Y seguro que tiene que tener alguna historia. Ojalá los estuviera escuchando.
Hablando de esto, tenías algo sobre Progress. Tú has empezado a ver, al parecer.
Sí, hace un tiempo empecé a mirar Progress. Hace 3-4 capítulos. Y bueno, al principio me llamó la atención varios luchadores, que bueno, sobre todo Jimmy Havoc, por su presencia sobre todo, pero ahora hace un par de días nomás salió en pirata, ¿no? Porque bueno, todavía no estoy aportando a la causa. Progress 25, que tenía varios combates interesantes y... No lo terminé de ver, pero hasta ahora vi el combate por el título de parejas de la empresa que lo lleva The Origin, que es una pareja bastante interesante. Que tiene un tipo que se llama El Ligero, que lo pronuncian El Liguero, que es buenísimo, es un enmascarado. Pero lo quería resaltar más que nada Haskins. Ahí va, mirá, Carlos ya se me adelantó. Mark Haskins es un luchador que yo este año me propuse hacer como hacen los muchos conocidos, así que miran mucho wrestling, anotar los combates que voy viendo, ir puntuándolos. Más que nada para mí, no pienso compartir mucho por nada, pero empecé a notarlo. Y la primera vez que vi Progress, una de las observaciones que me puse es muy bueno Haskins. Fue de las cosas que más me había llamado la atención. Y ahora, por ejemplo, veo que tiene una camiseta nueva que es underrated, ¿no? Como sobrevalorado. Y lo están vendiendo así, como un tipo que es genial. Ahí va, perdón. Claro. Lo están vendiendo así, como un tipo que es genial, pero todavía no es reconocido. Y realmente quería aprovechar acá para los que estén escuchando. Ya veo que hay gente que lo conoce, que es buenísimo. Buenísimo en las llaves, en los golpes. Es de los que más me ha gustado de Progress, que por cierto, ya te digo, me gusta mucho. Es una de las empresas que me tiene bastante metido y esperando así que salgan los combates. Así que es muy recomendada la empresa, muy recomendado este luchador. Que este combate que tuvo fue contra Zach Gibson, que también es muy bueno. Creo que son así dos de los mejores talentos de la empresa. Bueno, que está Will Ospreay, está Marty Skrull también, o sea, tienen nombres que han empezado a sonar más. Estos están como en un segundo nivel de popularidad, digamos, ¿no? Ya hay algunos luchadores de Progress que se están haciendo conocidos. Y yo creo que, bueno, no. Haskins puede ser algo muy interesante de aquí a un corto tiempo.
Interesante, entonces, para poner el ojo a esos luchadores del circuito independiente ahí en Inglaterra y demás. Veamos qué temas tenemos por aquí. Hay algo interesante que tengo por aquí para compartir con ustedes, y es que WWE presentó el informe del cuarto trimestre de 2015, y es un informe interesante. Estuve escuchando toda la conferencia de prensa para los que son accionistas de la empresa, porque es una empresa pública, sabemos, WWE, entonces tiene estas llamadas de conferencia para hablar con sus accionistas. Estaba escuchando cómo conversaban, era muy curioso escuchar a Vince hablando de YouTube y de Twitter, de hashtags y demás, muy, muy gracioso. Y tengo algunas notas aquí de lo que he escuchado. Primero que WWE Network ahora mismo tiene 1.3 millones de suscriptores. Y es gracioso porque luego de que hacen toda la exposición de los datos, hay un momento en el que les dicen, bueno, recibimos preguntas. Y la gente llama, ¿no? Los accionistas llaman ahí, los señores, y preguntan, por ejemplo, ¿qué estrategias están tomando para vender WWE Network? Y son muy... Las respuestas que dan son, a veces, como escapando un poco de la pregunta, ¿no? Dicen que ahora mismo no están tomando muchas estrategias, que lo único que están haciendo es este primer mes gratuito que tienen en WWE Network. Y no mencionan algo que a mí me llama la atención, porque han estado promocionando estas tarjetas de regalo, ¿no? Que están por Walmart, creo. Que compras una tarjeta de regalo y son como 3 meses de suscripción para la persona a la que se la quieres dar. Y la compras y no necesita tarjeta de crédito ni nada. Me imagino que habrá una clave o algo. Y claro, me llama la atención porque no mencionan esto. No sé qué tanto éxito habrá tenido esas tarjetas. Pero me pregunto si muchos de esos 1.3 millones será gente que está con esta tarjeta y que de pronto pasan los 3 meses y sale, ¿no? Así que, bueno, tal vez lo están ocultando o algo. Luego dicen que en todo el año que viene, en 2016, van a añadir más de 300 horas de contenido original a WWE Network y más de 1000 horas de archivo.
Uf.
Lo de 300 horas es engañoso porque esto incluye, qué sé yo, los pre-Raw, los main event, superstars, ¿no? Los, qué sé yo, esas cosas, ¿no? Que también se producen y entran en el apartado de contenido original, así que no es todo, qué sé yo, el show de Edge y Christian y eso. Y lo que sí me llama la atención es esto de más de 1000 horas de archivo, así que tal vez podríamos ver pronto más de Mid-South, más de AWA, más de Stampede, aunque Stampede lo ha sacado por lo de Bret Hart, ¿no? Pero bueno, podemos ver más de estos archivos, llama la atención. Vince habla mucho del éxito que tienen en YouTube. Ahora dicen que son el canal deportivo con más suscriptores en YouTube, porque sí, WWE es un deporte en YouTube, y bueno, está como primer canal deportivo, y esto es interesante porque sabemos que hay gente que vive de hacer videos en YouTube. Hace mucho dinero con las vistas que obtiene y todo. Así que si WWE tiene éxito en YouTube, a lo mejor están recibiendo una buena cantidad de dinero por eso. Y esto se suma a la idea de que ahora WWE no está pensando solo en poner cosas en televisión para hacer ratings, sino que considera que su negocio ahora consiste no solo en poner televisión, sino en también poner contenido en YouTube, ponerlo en la página web. Así que están considerando que no solo lo importante es la televisión. Pero esto es curioso porque uno piensa, tienen 3 horas de Raw y eso no lo van a soltar porque les da mucho dinero. Así que, bueno, una cosa no quita la otra.
Claro. Me llama la atención lo del canal deportivo, porque es como que me imagino que les sirve. En YouTube no tendrán tanta competencia capaz como podrían tener si fuesen entretenimiento solo. Entonces, claro, ahí sí les sirve ser sports. Para decir, bueno, somos los primeros en algo. Y, o sea, es claro que buscan donde les puede ir mejor para quedar bien y que estas conferencias y eso solo digan lo positivo. Te agrego una cosa nomás. Había leído que en un momento les preguntaron sobre los datos en India.
Ah, sí.
Y dijeron, no, bueno, no tenemos muy sectorizados los datos, no estamos en eso, como que también evitaron un poco y después destacaron las suscripciones en el Reino Unido y demás como algo bueno. Entonces es como que ya es así, es alevoso que básicamente dicen lo que quieren para parecer lo mejor posible.
Lo de la India, lo que dijeron fue que es un mercado que están trabajando a largo plazo, así que por ahora no le prestan mucha atención, han ido a hacer un show por ahí. WWE Network aún no funciona del todo porque está ya habilitado, pero no hay cultura en India de suscribirse a este tipo de servicios, así que no está funcionando del todo bien. Y no pueden poner sus shows en pay-per-view porque tienen un arreglo con una empresa, una canal de televisión que en la India que pasa los pay-per-views en abierto y demás, así que no pueden aún quitar ese tema de tener los pay-per-views ahí. Y bueno, es un, como dicen, a largo plazo. Y ahora que mencionas esto de la India, me he acordado también que mencionan algo sobre Japón, porque uno de los que llama, un accionista, al parecer un fan hardcore, seguramente escucha o ve solo wrestling, escucha el podcast, pregunta, ¿no? Han contratado a gente de Japón, como Nakamura y AJ Styles, y pregunta si esto tiene que ver con una expansión a Japón y demás, y otra vez la respuesta es muy esquiva, dicen, no tiene nada que ver, pero Japón es un mercado que podemos entrar y demás. O sea, no dicen que sí, que es una estrategia para entrar a Japón, algo que es evidente, especialmente con Nakamura. Luego también toma muy en cuenta las redes sociales, que no sé qué tanto les dice esto, de cuánto hashtag tienen o cuántos seguidores en Twitter. Me imagino que les da una imagen como empresa importante, pero igual lo ponen muy over. Algo que también me llama la atención es cómo hablan de su... Dicen, nuestro territorio de desarrollo, NXT, ahora tiene mucho éxito, la gente le gusta, ¿no? Hay muchos fans que van a ver los shows y demás. Y es curioso que tienen este NXT, que está básicamente lleno de gente que viene de las indies, y lo venden a sus accionistas como territorio de desarrollo.
Sí, porque aparte hay contrataciones que son directamente... No son para desarrollar, ¿no? Como... No sé, Ostinarios, por decir uno de los tantos. Entonces, una vez más, volvemos a la misma conclusión de que las cosas las cambian en el discurso según lo que les convenga.
A ver, vamos con lo último que está por aquí de este informe que tengo. Dicen que SmackDown ha aumentado 15% de audiencia desde el salto a USA Network. Dicen que Coca-Cola ahora es patrocinador y es un patrocinador muy importante, obviamente, por ser Coca-Cola. Hablan de que WrestleMania ahora estará en el segundo trimestre de 2016. O sea, lo que hacen ellos es que seguramente ahora van a aumentar las suscripciones y va a haber un aumento de negocio durante el primer trimestre. Pero como WrestleMania está en el segundo trimestre, van a alargar esta sensación de que hay aumento, hay una buena época para WWE. Así que se aumenta por dos trimestres, lo cual es una estrategia inteligente de parte de ellos. Y lo último es esta interesante declaración. Otra pregunta de estas que se esquiva de manera descarada cuando le preguntan, un accionista pregunta, ¿no? Han tenido muchas lesiones últimamente, pero de cara a WrestleMania, ¿cómo las van a afrontar? Y Vince, sonriente, dice, siendo creativos.
es genial. Obviamente, Vince es un genio en algunas cosas y en esto claramente lo es. Pero... Sí, bueno, se supone que ser creativos tendrían que ser siempre. Pero bueno, no lo son como uno quisiera, tal vez. Y obviamente hizo caso omiso al tema de las lesiones, que es algo que está pero recontra la vista, porque es tremendo. La temporada que han tenido es una locura. Y claro, eso ya es así, reírse ya en la cara de que te preguntan, ¿no? Porque, claro, algo pasa, porque no puede ser que tantos luchadores se lesionen así de repente. Es obvio que hay un tema con el calendario de trabajo, con los house shows, con los live shows, con los programas semanales, o no sé, con el entrenamiento, vaya a saber qué es, pero obvio que es un tema que a tratar. Y bueno, la creatividad también es un tema a tratar, no debería ser solo la solución a los luchadores lesionados, debería ser la solución a todo el estancamiento que tiene gran parte del producto, a las pérdidas de audiencia, todo, que o sea, no dijo nada por ningún lado, ni por lo de las lesiones, ni en realidad la respuesta con respecto a la creatividad tampoco me deja conforme.
Aquí nos preguntan acerca de cuándo hablaremos de The New Beginning. Ayer estuvimos haciendo el programa de Puro Talk, estuvimos hablando sobre noticias de el wrestling japonés y hemos dejado todo lo de New Beginning, los dos shows, para el día de mañana. Haremos un Arras de Lona número 95. Vamos a revisar ambos shows, así que no se preocupen por spoilers ni nada por el estilo. ¿Qué más tenemos por aquí? Les recordamos que nos pueden llamar, obviamente estamos en Skype, en Arras de Lona, todo junto. Pueden entrar aquí a hablar sobre lo que ustedes quieran. Ahora que estamos en San Valentín, creo que podemos hablar acerca de este tema que ha pasado en Ring of Honor, muy curioso, y es que un tipo llamado Kevin Keenan, que trabajaba para Ring of Honor como miembro del staff, y a veces como referee incluso, fue despedido el pasado fin de semana, según se cuenta, luego de que terminó el trabajo, a miembros del staff y algunos luchadores fueron a un bar a comer y tomar un par de copas, y según se cuenta, Keenan habría estado intentando seducir a una luchadora del roster, y le habría dado una nalgada delante de varias personas. O sea, esto obviamente no es una buena táctica para seducir, si les están preguntando. La noticia llegó a los altos mandos de Ring of Honor y al día siguiente, Hunter Johnston, o sea, Delirious, le dijo a Keenan, frente a todo el mundo, que ese comportamiento es inaceptable y le pidió que tomara sus cosas y se fuera y no volviera más.
Bueno, yo creo que si las cosas fueron así como se dicen, está bien. Claro, yo me imagino la escena, ¿no? Varios luchadores. Luchadoras, no sé ahora qué luchadoras mujeres hay en Ring of Honor. Sé que han habido algunas luchas femeninas, pero no sé quién.
Las que se me ocurren son Tyler Hendrix, Mandy Leon, Veda Scott y creo que nadie más.
Bueno, Veda Scott, Sí, yo... no quiero... se entendió, ¿no?
Me está diciendo que a ti no te pueden contratar en Ring of Honor, porque al parecer habría un tema similar, ¿no?
Sí. Bueno, ahí va, está Scarlett... no sabría pronunciar el apellido.
Scarlett... ¿Cómo es? Bordeaux.
Bordeaux, ahí va. Pero bueno, no, sí. Claramente es una falta de respeto y algo bastante... horrible hacerlo todavía frente a gente, ¿no? Es una está ODB también.
No, yo me preocuparía más bien porque ODB te dé una nalgada a ti, ¿no?
Sí. Que es mala la gente. Pero no, bueno, a ver, tratando de volver al tema. Yo imagino la escena en un bar, varios talentos comiendo y eso, y el tipo tratando de seducirla y darle una nalgada, claro, es. O me imagino también los comentarios, las IVOs y eso, y con la gente adelante me parece que es una buena resolución la de Delirious. Como hablábamos hoy temprano, capaz, de lo de Vince y Titus, esto es algo que sí que puede servir de precedente o como de ejemplarizante, ¿no? Tipo, bueno, claramente las mujeres son minoría, son mujeres, por lo general... Salvo, bueno, alguna excepción como ODB, muy linda, muy exuberantes, y está bien, ¿no? Me parece este tipo de medidas, en si lo que dicen es verdad, ¿no? En este caso sí estaría de acuerdo.
Sí, una falta de respeto, una falta de criterio del tipo, y obviamente la empresa toma estas medidas para que no haya casos así en su roster, porque alguien así obviamente va a hacer que las cosas atrás no funcionen bien. Va a haber problemas, va a haber tensión. Así que bien por separarlo, bien por despedirlo. Y esperemos que más casos así no se den, porque hay reportes de fans, incluso que durante los shows a veces hacen cosas que no deberían y demás. Hay que tener respeto por la gente. Y bueno, este tipo, ¿no? ¿Cómo se llama? Kevin Keenan. No tendrá un buen San Valentín. Lástima, él no. Estaba pensando tal vez en conseguir algo, pero no funcionó. Y bueno. Vamos a otra cosa que tiene que ver también con una mujer. Y es que Raquel en TNA, que era Gaby Castrovinci en Tough Enough, al parecer se fracturó la quijada en un show independiente en Miami. Tuvieron que reemplazarle algunos dientes luego. Esto ocurre en uno de sus primeros combates, porque sabemos que ella no tiene mucha experiencia luchando. Y lo que llama la atención aquí es lo que ella ha dicho luego. Y es que al parecer la luchadora con la que estaba trabajando empezó a ser un poco más agresiva de lo que debería. Y esto viene porque, según ella... Por la apariencia que tiene, ha conseguido ese puesto en TNA, estuvo en Tough Enough, la gente la ve como que se ha ganado la vida fácilmente por llegar en el sentido de que ha llegado a una posición importante en el wrestling sin esforzarse demasiado. Así que al parecer había algo de rencor hacia ella, había una mala disposición en este combate de parte de esta luchadora que no sabemos quién es, no se dice. Ahí está, entonces Raquel con problemas ahora en el circuito independiente.
Es que toda esta situación es bastante rara, porque, bueno, por un lado están las fotos, ¿no?, de cómo quedó, que sí, se ve bastante bastante fuerte, creo que eso sobrepasa el estilo Steve, por ejemplo, ¿no?, o el Strong Style, lo que sea. Uno ve las fotos que están en el internet de la espalda y el rostro, y sí, son unos golpes... Sí, importantes, ¿no? Unas marcas que quedaron bastante brutales. Pero, no sé, todo el asunto es raro. Porque, por un lado, a mí me llama ya la atención no saber bien quién es la luchadora. O sea, supongo que con un poco de investigación podríamos buscarlo, ¿no? Pero que en los sitios de noticias y eso, yo estuve buscando dar un poco de información. Eso no esté. También que se... El tema de que se habló de que podría haber iniciado acciones legales, pero al final no. Entonces es esto, no sé, es raro. No, ya te digo, no dudo de la veracidad de los golpes porque se ven, pero no sé, no tampoco quiero decir es que es una maniobra o que lo usa o que es una mentira para tener para sonar en los medios y eso, pero sí podría verlo como que se aprovechó este asunto para sonar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no sabía quién era Raquel hasta esto.
Sí, es lamentable. Esperemos que no se den más casos como este con Raquel, que una chica que, claro, ha llegado a posiciones importantes por quién es, por esa fama que se hizo en Toffee Off y también por su apariencia, pero hay que dejarla trabajar, ¿no? Que vaya mejorando de a pocos. Y además siempre he dicho esto, que la gente carga en contra de estos luchadores, como carga en contra de Joshua, por ejemplo. Que bueno, no hablando de esto último, que eso sí fue una estupidez de su parte, pero el hecho de que tenga un contrato tan millonario con NXT y que la gente esté molesta con él cuando debería estar molesta con la empresa, ¿no? Y el pobre Joshua, por haber ganado este concurso. ¿Y quién ganó la chica? Creo que fue ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo. La chica también que ganó el Toffee Off. Se enojan con ella y se enojan con Joshua, pero deberían estar enojados con la empresa. Y ellos pues están ahí porque participaron en el concurso y todo. Y es un problema que ahora la percepción de los compañeros a veces es esta gente no se ha ganado este puesto, está aquí y demás. Y claro, Joshua no ayuda por lo que ha hecho el Twitter y eso, pero sí, claro. Es algo que me parece que es injusto que carguen siempre contra ellos.
Sara Lee puede ser.
Ajá, sí.
Ahí va, dijeron acá en el chat. De fe, verdad, es que es un gran part-timer que aparece cada tanto. No, claro, yo pienso, por ejemplo, cuando pienso en la gente de Toffee Naf y el rechazo y demás, pienso en The Miz, ¿no? Que también tiene como. Tuvo toda esa historia de que era un tipo que no sabía pelear y como una estrellita que surgió así de la nada. Y bueno, si bien. No es un grande en el ring, es un tipo que ha mejorado y ha logrado pila de cosas. Y bueno, es una oportunidad que tienen que darle a la gente. Y lo que vos decís es tal cual la situación de, por ejemplo, cuando una pareja engaña a alguien y se agarran con el otro, con el tercero, ¿viste? O sea, en realidad el problema no es, ya que estamos hablando de San Valentín, ¿no? El problema no, es la empresa, porque te vas a agarrar con la luchadora que bueno, o el luchador que encuentran la forma que pueden de llegar a lo que quieren. Algunos buscarán otro camino, algunos van a Toffee Naf, otros irán a las empresas independientes por años. O sea, son caminos distintos, pero sí, ¿no? Es un tema extraño igual. A mí me sigue pareciendo todo muy raro.
Sí, un bonito tema para hablar en San Valentín de la infidelidad. Esto de los contratos que ofrecen en Toffee Naf, algunos dirían, si sin caso son tantos problemas, ¿por qué no les bajan el precio, no? ¿Por qué hacen que sea menos dinero el que ganan los luchadores al ganar Toffee Naf? El tema es que cuando WWE ofrece un premio tan grande, eso hace que los atletas se interesen por participar, porque si es un premio más chico, qué sé yo, sale el gordito de turno a decirle a la cámara, ¿no? De que, qué sé yo, soy el próximo Brock Lesnar o algo así. Y no vienen los atletas de verdad, que son los que ellos buscan, y que seguramente tienen otras opciones en la vida, como estar siguiendo con su carrera, pero ven esta oportunidad y dicen, qué interesante, y se meten a Toffee Naf. Es por eso que el precio o que el dinero que ofrecen en los contratos es así de grande, y causa problemas, ¿no? Ese es el tema. Habrá que ver si a Sara Lee le va bien ahora, cuando se siga adaptando al roster de NXT, que hasta ahora no se escucha mucho de ellos. Y también a Joshua, ¿no? Que luego de lo que hizo, habrá que ver cómo se reconcilia con el roster.
Sí, es que yo creo, o sea, a mí no me gusta mucho el estilo de Toffee Naf. O sea, no mire nada, no conozco a nadie. Pero es bueno, es como ese intento de WWE de decir, esto lo creamos nosotros, de cero. Que ahora con NXT y las contrataciones constantes ya se va perdiendo. Y ellos tienen como esa necesidad de o borrar lo que no. O sea, si no lo hicieron ellos, o lo borran o lo renuevan para que parezca que es de ellos. Y es como que hasta se convencen a veces de que reinventan a los luchadores Y bueno, la opción que parece que han encontrado de crear gente está afinada, pero no soy muy fan del proyecto.
Y ahora que hablamos de part-timers con lo de Deje Verdades, se me ha venido a la mente lo que pasa con Jericho, ¿no? Que hay gente que le dice que cuando pierde un combate es Jover y cuando gana es entierra a la gente por esta victoria que tuvo contra AJ Styles en SmackDown. La gente exagera, ¿no? Porque tiene estos términos que se utilizan en el wrestling y los usa indiscriminadamente para dar su opinión acerca de algo con lo que no están contentos, ¿no? Jericho pierde, viene a perder y es un Jover. Jericho gana, le gana a AJ Styles y es entierra al pobre AJ que acaba de debutar. No, hay que ver el tema a largo plazo porque eso se está trabajando para el combate en Fastlane, que será el desempate, y me imagino que así ahí sí que ganará AJ. Y bueno, obviamente la gente volverá a decir que Jericho es un jobber.
Es que creo que la gente se tiene como una ansiedad de comentar todo a veces y de dar una opinión categórica. Es como que no se dan el tiempo de analizar o de ver a un largo plazo o un mediano plazo siquiera. Es como el término shower y el término enterrar se ve, pero usados al hartazgo. Sobre todo con los tops. Vos pensás en Roman Reigns, en John Cena, que es ganar algo y ya sale la pala y enterrar y demás.
Ahora que John Cena vuelve para luchar con Undertaker, al parecer la gente dice, vuelve la pala.
Y es, claro, es una cosa muy, muy loca que creo que es causa de esto, de la constante comunicación, ¿no? Estar todo el tiempo opinando, foros, webs, Twitter. Entonces es como que no tenés la chance de sentarte a pensarlo o analizar la situación y es, ah, Jericho viene y pierde, está, es un jobber. Bueno, no es lo mismo, es como, esto es un proceso, ¿no? Y por ejemplo, Jericho, y AJ Styles ahora viene genial la rivalidad, o sea, tuvo ese primer combate en Raw que fue medio flojo capaz para lo que se esperaba, pero ahora con este empate estuvo genial. Por ejemplo, el último SmackDown yo lo miré por ellos dos. Jericho remó completamente el SmackDown, hizo que yo lo viera después de muchísimo tiempo. Y aprovecho y hago un paréntesis, ya que estamos hablando de SmackDown, qué bueno que es Mauro Ranallo.
Oh, sí.
Yo te había escuchado comentarlo a vos, había leído el artículo y todo, pero SmackDown es tan poco interesante que no le había hecho, pero Mauro es buenísimo. Y sobre todo destaca mucho con quién está en la mesa, porque no sé quiénes están, no sé si siempre son los mismos que están en SmackDown, pero
Sí.
Son Byron Saxton
Y Jerry Lawler.
y Jerry Lawler, claro. Entonces, por ejemplo, en el último main event este de SmackDown, que es finalmente el combate de Jericho versus Styles, es increíble la diferencia, es una cosa, pero es abismal. Byron y Lawler discuten cuando se ponen en ese papel de face y heel, viste que uno apoya al face y el otro trata de refutarlo, y en el medio está Ronaldo que nombra bien los movimientos, que le pone emoción, es genial. Yo lo vi en SmackDown y dije, bueno, con razón Alessandro le daba tanto, generaba tanto hype con él.
Sí, porque, bueno, SmackDown sabemos que es un show no muy importante. A veces no. O sea, la mayor parte del tiempo no pasa nada importante que SmackDown. Solo ahora último está este combate de AJ contra Jericho. Próxima semana aparece Brock Lesnar. Así que está empezando a mejorar la cosa. Pero Mauro se esfuerza y hace que SmackDown parezca un show interesante. Y que cada combate que vemos es importante de ver porque él habla de lo que significa, lo que pasa, habla de los movimientos como algo. Nos cuenta la historia de lo que está pasando, ¿no? Y en eso es muy bueno. Y hace que SmackDown, a pesar de que puede ser aburrido la mayor parte del tiempo, Mauro lo hace interesante y hace que parezca importante, lo cual es excelente. Y Jerry Lawler ahora está muy motivado con Mauro a su lado, ¿no? Ahora se ve que está más activo, ahora es heel, porque Jerry Lawler es un tipo que tiene mucha experiencia en el wrestling, ha estado muchos años metido ahí, y él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces, tanto tiempo al lado de Michael Cole y de JBL, no estoy diciendo que Michael Cole sea malo necesariamente, Porque Michael Cole puede ser bueno cuando le dejan ser él, pero como siempre está Vince en su oído diciéndole cosas y mandando que esté promocionando, qué sé yo, Twitter y demás, no puede concentrarse en narrar el combate. En cambio, Mauro se nota que tiene más libertad en SmackDown, y Lawler pues está muy motivado a su lado, ahora es heel, ahora mete los comentarios por ahí, está interesado discutiendo con él sobre cosas. Y Byron Saxton, bueno, que es mejor ignorarlo, pero está ahí también metido. Y bien, me gusta mucho ese equipo de comentaristas en SmackDown.
Sí, sí, la verdad que, sí te digo, lo de Mauro fue una grata sorpresa. Y sí, con Lawler creo que tienen también una... Hay una buena química, como dicen por acá, pero bueno, Saxton es una cosa que mejor no comentar, es cierto.
Aquí estaban preguntando en el chat acerca de que, por el hecho de que mañana nos toca el Arras de Lona 95, nos pregunta si tenemos algo planeado para el 100. Yo soy completamente sincero, no tengo absolutamente nada planeado para el Arras de Lona número 100. No he pensado qué podríamos hacer. Están diciendo por ahí que estén todos los colaboradores en un solo show hablando sobre cosas. Pero es complicado porque somos 10 y seguramente vamos a estar pisándonos mutuamente. Va a ser un poco desordenado. Así que no tengo idea de lo que podríamos hacer, pero quién sabe. Falta aún un poco de tiempo. Pero es complicado pensarlo también porque estamos todos los días hablando sobre cosas y de pronto hacer un programa especial. No sé, habría que pensarlo.
Sí, bueno, yo hace tiempo que estoy... Estoy pensando qué va a pasar cuando llegue el 100. Porque, es más, lo estoy pensando desde antes de que comenzara el año, que comenzara este nuevo Arras de Lona. Y yo decía, antes de saber qué iba a pasar con los que son numerados, digamos, decía, no, y con esto no vamos a llegar al número 100. Quiero que pase el número 100. Así que lo vengo pensando hace mucho. Y bueno, algo va a haber que hacer. La gente lo está pidiendo. No sé qué podemos inventar, pero... Por ejemplo, Carlos dice que quiere hablar conmigo. Yo soy fan de Carlos también. Podríamos tener el enfrentamiento final con Capu también. Hay muchas opciones.
Sí, habría que pensarlo. Acá dicen que hay que conseguir el 100 con WrestleMania. No sé si vamos a llegar a WrestleMania con el 100, porque habría que poner en medio, qué sé yo, un show de... No sé, un TNA One Night Only solo para llenar hasta el 100, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué hacemos de camino a WrestleMania. Bien, hacemos continuamos. Sí, dale.
One Night Only Rivals. Tenemos...
Ahora algo que te va a llamar la atención, y yo sé que no eres muy fan de Zack Sabre Jr., pero Zack Sabre ahora tiene una visa de trabajo y estará trabajando a tiempo completo en Evolve de ahora en adelante, y esto podría ser un primer paso... Parece esa rumorada llegada de él a NXT, tal vez, si es que se plantean tenerlo ahí. Apareció en la página web alguna vez y eso. Sí. Así que es interesante pensar en Zack Sabre Jr. como una posibilidad, por su estilo, que es muy distinto a lo que se ve en WWE. Y sería un choque verlo llegar a la empresa y ver cómo se adapta y ver cómo lo llevan.
Bueno, primero, pensar en Zack Sabre Jr. en Evolve implica... alejarlo completamente de las posibilidades de que yo lo vuelva a ver pelear, porque si ya de por sí no me gusta mucho, y Evolve me gusta menos, entonces está, yo he visto otros combates de Zack, sobre todo en Inglaterra, en Red Pro y en Progress, pero que bueno, ya le he visto un combate que me ha gustado más. Mi problema con Sabre Jr. es no sé, que tiene combates así que son duros, que recibe demasiado castigo y no lo veo, no se me hace creíble su estilo con su físico. Ese es el problema que tengo a veces. No sé, lo ves contra un Chris Hero, por ejemplo, y sería, no sé, Chris Hero es un tipo, bueno, ahora está gordo, ¿no? Pero no sé, es raro porque por lo general yo no tengo problema con... No me llama así... No soy Vince, ¿no? No tengo una obsesión con el tamaño de los luchadores y en demérito de su técnica, pero la verdad que no sé, no hay forma de que me guste Zack Sabre Jr. Pero claro, ahora que Evolve es como esto... Tiene esta cosa con NXT y eso, sin duda es un acercamiento, pero... No sé si es el tipo de talento que... que podría funcionar en la empresa, porque no sé, si bien es un estilo distinto, no sé, es raro, muy poca gente podría triunfar con ese estilo en WWE. Y no, ya imagínate, si a mí me molesta el físico, a Vince McMahon y a la gente que piensa como él, peor aún.
Sí, sí, me imagino que sería difícil para él llegar a NXT, el hecho de que se lo tome muy en serio. Por esto del físico, sí. También por el estilo, que no es, o sea, es muy diferente a lo que haces en WWE, así que sería complicado ponerlo over. Más aún, tal vez los fans sí lo aceptarían, o tal vez también tendrían problemas. Pero, qué sé yo, habría que pensar en cómo sería esto de llegar finalmente Zack Sabre a NXT. Y hablando de gente que llega, también se habla de Mighty Don Neal, TMDK, de NOAH, un equipo de luchadores australianos. Uno es Mikey Nichols, el otro es Shane Haste, que son muy buenos, es un muy buen equipo, ha tenido éxito en NOAH y demás, y que estarían llegando pronto a NXT. Y lo curioso de esto es que, esto lo estuvimos hablando ayer, cómo ellos de pronto estaban fuera de NOAH y ahora vuelven a NOAH para tener un tour de despedida de 5 shows, me parece, y luego se van a NXT, ¿no? Y curioso ver que esta gente llega, y vemos que NXT sigue llenándose de gente que viene de fuera, y que seguramente en la próxima reunión de accionistas irán al territorio de desarrollo.
Claro, aparte siguen trayendo nombres reconocidos. Yo me suenan mucho, pero no recuerdo haberlos visto pelear. Son de NOAH, ¿no?
Sí.
No recuerdo haberlos visto, pero son... ¿Y pueden haber tenido alguna participación en New Japan en algún momento o algo? Ni idea.
En algún show, me parece. Creo que en un Wrestle Kingdom. No estoy seguro.
Puede ser. Pero
sí me parece que estuvieron ahí.
Bueno, está Jin en el chat. Capaz que si él puede saber. Pero me suena haberlos visto. Así que son un tag bastante reconocido. Y claro, siguen trayendo a esta gente que no sé cuál es la idea de meter tanta gente así en NXT, porque va un poco en contra de terreno de desarrollo y demás. Es como directamente ya es una marca, traen nombres importantes para llenar los recintos, para vender entradas, para que la gente lo mire. Y claro, cada vez que pasa esto saltan los fans más hardcore, más que conocen estos luchadores de otros lados y sufren, ¿no? Yo me imagino la gente sufriendo con este tag, bueno, con Zack Sabre Jr. Si se llegase a ir a NXT, internet sería un mar de lágrimas, me imagino. Porque claro, son luchadores que después van a ver su estilo recortado en la empresa y que probablemente no tengan la importancia o el reconocimiento que se merecen.
Sí, bueno, curioso cómo llenan esta NXT de esta gente. Aquí nos confirman que estuvieron en Wrestle Kingdom 9 luchando ahí el TMDK. Y bueno, yo estoy esperando que lleguen. A ellos sí les veo bastante futuro en NXT de llegar. Y será interesante que se añadan ellos a la división Tag Team por los buenos equipos que hay ahí. Pienso en, ahí lo mencionan también, Jordan y Gable, con extra ellos sería un combatazo. Y bueno, ahí están. Y ahora hablando de esto, ya llegamos al final del programa, vamos cerrando por el día de hoy. Le hemos pasado bien hablando sobre varias cosas, hablando sobre el informe de WWE, lo de Titus O'Neil, también pasando el San Valentín, recordando esta historia mía. Me ha abierto hasta ustedes con lo de Chris Benoit y demás. Y bueno, Fede, estaremos de vuelta mañana, porque tenemos el directo como siempre, luego de Raw, estaremos hablando de lo que suceda en el último Raw, antes de Fastlane, y además más temprano, más o menos a la hora en la que se transmite el directo, estaremos grabando la revisión de New Beginning, los dos shows de New Japan Pro Wrestling, así que bastante contenido para ustedes. Y bueno, Fede, será contigo hasta mañana entonces.
Bueno, un gusto haber estado de vuelta en el directo, que me gusta esto de la interacción con la gente y demás. Y nos queda, creo que como enseñanza, sobre todo hoy que estamos en San Valentín y pensamos en el amor, dos cosas: que Chris Benoit no es un buen tema, y que darle una gas a una chica frente al resto de la gente que estás compartiendo el momento, tampoco es una buena idea. Así que bueno, tengamos eso en cuenta y nos vemos mañana en el post-Raw, que esperemos que pasen cosas interesantes porque estamos a nada, a una semana de Fastlane.
Se dan cuenta, aparte de divertirnos aquí, aprendemos cosas de la vida, es muy interesante. Les recuerdo que pueden suscribirse en arrasdelona.com, tenemos episodios nuevos todos los días, mucho contenido la pasada semana sobre Daniel Bryan y esta semana también de cara a Fastlane. Pueden pasar por arrasdelona.com, es $2.99 nada más. Tenemos revisión de programas de televisión, tenemos preguntas y respuestas, hay un foro en la web, hay noticias, hay de todo ahí en arrasdelona.com, así que pasen por ahí y suscríbanse. Y con nosotros será entonces hasta mañana, de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.